Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Los coloquios de historia canario-americana forman parte de mi afectividad académica, si se le puede llamar así, porque formaron parte de mi formación como doctorando, y también forma parte de mi afectividad académica compartir la mesa. Estoy muy agradecido al doctor Juan Marchena, porque fue el presidente de mi tribunal de tesis, y el doctor Juan Manuel Santana fue el director de mi tesis, que tenía que estar aquí y no está por un viaje profesional, pero yo mucho me temo que a ese viaje profesional se le suma el hecho de que durante un par de años ha tenido que escucharme, bueno, muchos años más, repetidamente hablar del polígono de Ginamar, el objeto de estudio, y yo creo que ya era demasiado. Estoy muy agradecido, ¿no?, de poder participar en este seminario sobre ciudades atlánticas. Precisamente, como les comentaba, el objeto de mi estudio, de mi investigación, es el polígono de Ginamar. No sé, se oye bien, ¿verdad? Aunque yo probablemente les pido disculpas porque a lo mejor le puse un título un poco genérico a la comunicación, espacios urbanos de exclusión en las ciudades canarias, en cuanto que el polígono de Ginamar entiendo que es el paradigma de esos espacios urbanos, en principio de segregación, según mi análisis, finalmente de exclusión en Canarias. Y también, aunque es un estudio de caso, el polígono de Ginamar, según mi criterio, es un espacio urbano excepcional. Siempre digo que es un espacio urbano que nunca fue ciudad. A medida que avancemos en la intervención podré explicarlo. Pero igualmente forma parte de todo ese paisaje urbano de solución habitacional de la sociedad industrial postbélica, para dotar de vivienda digna a todos los trabajadores de esa sociedad industrial, y también en el caso latinoamericano, aunque no lo conozco mucho, sí el caso de Brasil, por una tesis doctoral que compara los polígonos residenciales de vivienda para clase obrera de Brasil, Francia y España, sí lo conozco, pero en Latinoamérica también forma parte debido a la explosión demográfica. Entonces, siendo un estudio de caso, nos permite a lo mejor también evaluar la situación en otras ciudades, ¿no? En todo caso, yo me he acotado a una cuestión que no tiene una dimensión en mi investigación muy grande, pero que sí es estratégica. Podríamos denominar lo que es el pecado original, el por qué se eligió ese espacio urbano excepcional, el enclave de ese espacio, y lo hago a través de fuentes documentales, fundamentalmente del Servicio de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nunca se nos posibilitó el acceso a la documentación que está en poder del Gobierno de Canarias, en cuanto que las competencias en materia de vivienda desde el año 83, junto con la Fundación como Comunidad Autónoma de Canarias, están en manos de la Comunidad Autónoma, pero nunca se nos ha facilitado las continuas peticiones formales, nunca fueron atendidas. Y desde el punto de vista teórico, para un poco centrar el análisis, lo hacemos a través de la reflexión, lo que llamo la reflexión canaria de espacio, del profesor Joaquín Casariego, que en su tesis doctoral ya nos expuso cómo la conformación de Las Palmas de Gran Canaria se hizo con sucesivas expulsiones de la ciudad en virtud de la propiedad del suelo, ¿no? También el profesor Casariego, un denominador común que nos va a permitir evaluar este caso concreto del polígono de Ginamar, es que ese denominador común, tanto en la solución doméstica como en las iniciativas públicas de solución habitacional para las clases fundamentalmente obreras en Las Palmas de Gran Canaria, siempre se hacían en la búsqueda de comunicación con la ciudad, en contigüidad con la ciudad. El caso del polígono de Ginamar, precisamente, según mi criterio, lo que yo propongo, fractura absolutamente esa dinámica tanto doméstica como pública de búsqueda de solución habitacional. Aprovecho, con el permiso de la coordinación de la mesa, para rendir homenaje a la memoria del doctor Joaquín Casariego, que falleció el pasado 18 de enero, y que, dado que es un seminario dedicado a las ciudades, sin la reflexión del profesor Casariego, su trabajo, bueno, es insustituible, y bueno, que nos acordemos de él. Bueno, también, aunque no nos va a dar tiempo, me sustento en Alfredo Bescoz y su propuesta de Ciudad Isla, y en el único artículo académico, curiosamente, el polígono de Ginamar, siendo, entiendo, un objeto de estudio bastante interesante, tanto desde la arquitectura y el urbanismo, como desde la historia y desde la sociología, solo existía hasta en un artículo académico de los profesores Parreño y Moreno, del año 2006, donde proponen esa concepción que yo sigo de triple insularidad para los pobladores del polígono de Ginamar. Bien, ¿cuál es el enclave? Es el Valle de Ginamar. Muchos de los que están aquí lo conocen mejor que yo. El Valle de Ginamar era un conocidísimo valle agrícola que se sitúa juntamente, más o menos equidistante, entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y de Telde, de las dos grandes ciudades de la isla de Gran Canaria. A unos 10 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, a unos 6 kilómetros de Telde. Gran Canaria, para ubicarnos, en el año 81, el primer poblamiento del polígono de Ginamar se realizará en el año 80. Tenía 630.000 habitantes, 360.000 la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 62.000 la ciudad de Telde. Y es un espacio de 310 hectáreas. Bien, para entender un poco mi propuesta en la comunicación, les voy a plantear tres contextos. Este espacio de 310 hectáreas pertenecía a un solo propietario. Este propietario era don Alejandro del Castillo, en ese momento conde de la Vega Grande, si no estoy equivocado, porque no es mi objeto de estudio, el abuelo del actual conde de la Vega Grande, no sé si está Fernando Bruquetas por aquí, que antes estaba, que es un gran conocedor, está. Hace dos años publicaron una obra sobre el condado de la Vega Grande de Guadalupe, creo, ¿no? Exactamente. Y bueno, para ceñirnos, el propio conde de la Vega Grande, cuando presentó la obra, dijo que no se puede entender Gran Canaria ni su actividad económica sin ese condado. Pues el polígono de Ginamar tampoco. El contexto, los tres contextos para entender la situación que se produjo excepcional en la producción de este espacio urbano son los siguientes. En el año 62, la administración franquista, la ley 50, creo recordar, del año 62, establecía el espíritu de esa ley era la intención de establecer unos precios justos para la adquisición de suelo para vivienda social, porque los propietarios de los terrenos lo que estaban haciendo era acumulando suelo para poner un precio un poco disparatado. Bueno, eso se acotó con esa legislación. Y en el año 65, esto no es aportación mía, es aportación del profesor Parreño y el profesor Moreno, el propio conde de la Vega Grande, don Alejandro del Castillo, le pide a la administración estatal que le compre el Valle de Ginamar para viviendas sociales. El Estado le responde que no, que ya tienen reserva de suelo suficiente y que no necesitan comprar más suelo. Bueno, esto ya sí es aportación mía. En noviembre del año 67 sale el primer documento del Instituto Nacional de la Vivienda, Administración Estatal, pidiéndole a la Gerencia de Urbanismo que compre el Valle de Ginamar, solo dos años después de haberle dicho que no. Solo seis meses después, en marzo del 68, con un documento que delimita ya todo el espacio, no solo sale la propuesta de adquirir esos terrenos, sino que se amplía de 250 hectáreas a 310. Es decir, se compra todo el terreno, todo el espacio que era propiedad de un solo dueño, que en este caso era el conde de la Vega Grande. Bien, esto se produce en el segundo contexto del que les voy a mencionar. El conde de la Vega Grande, y esto lo conocemos por los trabajos del profesor Nadal Perdomo, estaba en ese momento en la constitución de la industria turística en Gran Canaria, con muchos problemas de financiación. En el año 1962 se hace el concurso internacional Más Palomas Costa Canaria, que se implementa por primera vez en San Agustín, es el primer enclave turístico en el sur de Gran Canaria, aunque con una alianza con la clase media alta, porque no se conseguía financiación. Es en ese contexto de búsqueda de financiación en el que yo sitúo la petición de compra del Valle de Ginamar y lo que, según lo que yo propongo, explicaría la situación en un enclave tan excepcional, es decir, tan fuera de la ciudad, rompiendo la hasta entonces dinámica de búsqueda de comunicación y contigüidad con la ciudad de la segregación de familias de clase obrera, esa justificaría la excepcionalidad del polígono de Ginamar fuera de absolutamente de las ciudades de Canarias. Bien, El polígono de Hinamar es, entonces, el epílogo, lo denomino, de los grandes polígonos que se situaron en Las Palmas de Gran Canaria. Ya se habían comprado 57 hectáreas en la Vega de San José, San Cristóbal, para el polígono de San Cristóbal, 20 hectáreas en el polígono de Cruz de Piedra. En estos dos polígonos se establecerían esa segregación para familias de clase obrera, de vivienda social, pero el polígono de Hinamar será de unas dimensiones absolutamente diferentes, hasta el extremo de que es el segundo polígono de vivienda social en dimensiones de todo el Estado español. Todo esto entendiendo la correspondencia con que estamos en una isla que mide de un lado a otro de la isla unos 60 kilómetros. Bien, ese polígono de viviendas, esas 310 hectáreas, eran para 11.660 casas, 52.000 habitantes. Es para un poco ver la dimensión. Recuerden que en el año 81, es decir, 10 años, 9 años antes del plan parcial, Telde tenía una población de 62.000 habitantes. Es decir, era construir otro Telde. Bien, habíamos hablado de la ley del 62. El polígono de Hinamar se crea en virtud de un decreto ley del año 70 que se llama Actuaciones Urbanísticas Urgentes. ¿Qué eran las actuaciones urbanísticas urgentes? Era precisamente dar cobertura legal a el hecho de que se hicieran ciudades alternativas, que rompieran las costuras de los planes generales que ordenaban la ciudad. Eso ocurrió con el polígono de Hinamar. Se rompieron las costuras del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas del año 62, que no contemplaba este espacio, y esa ciudad alternativa, ese decreto ley de Actur, lo que procuraba era que tuvieran servicios adecuados, lo dice de esta manera, para la vida moderna, y a su vez que procurara la productividad, la búsqueda de empleo en el propio espacio para los nuevos pobladores. Ninguna de estas cosas ocurrirá en el polígono de Hinamar. Se plantearían en ese plan parcial del 62 todo este tipo de servicios para la vida moderna, servicios públicos. No se cumpliría ninguno de ellos, no da tiempo de expresar, pero durante del año 80 al 86 no habría ni centro de salud, ni bueno, todos los servicios, ni prácticamente colegios. Esto lo desarrollo en mi tesis doctoral. Bien, pero en ese plan parcial, precisamente para justificar esa compra, ¿qué se planteaba? Lo mismo que en la delimitación del 68. Se consideraba que era el enclave adecuado para la absorción de mano de obra, que era el emplazamiento más idóneo dentro de la isla para situar a esas familias de clase obrera, porque habría fácil acceso y transporte público, que habría abastecimiento de agua inmediato. Ya les adelanto que nada de esto se cumpliría. Por ejemplo, el abastecimiento de agua inmediata. Los pobladores del polígono de Hinamar, su rutina diaria era carecer de agua potable en el día a día. Que las reservas de suelo se encontraban agotadas, cosa que no era cierto, porque a la vez que se pobló el polígono de Hinamar, se continuó poblando el polígono de Cruz de Piedra y de San Cristóbal. Y ya en lo que me atrevo a decir que es un poco de hilaridad prospectiva, que los pobladores del polígono de Hinamar iban a poder trabajar en las industrias cercanas, en productos, estamos hablando del año 72, para el mercado africano. Esa era, digamos, la búsqueda de productividad. Por tanto, me atrevo a decir en mi análisis que ni fue ciudad ni fue alternativa. A modo de conclusión, y termino, si me permite. Simplemente, a modo de conclusión, para en el plan parcial, en esa justificación de segregación de clase obrera...
Tiene 5 minutos todavía.
¿Ah, sí? Pues fui más rápido de lo que... Vale. Perdón. Vale. No, pero ya termino. En esa perspectiva que justificaba el plan parcial, como verán, no se refiere en ningún caso a la industria turística, que era la industria realmente emergente en la isla y donde los pobladores del polígono de Hinamar hubieran encontrado realmente trabajo, nunca en productos para el mercado africano, que nunca existieron, por supuesto. A modo de conclusión, decir que los futuros habitantes del polígono de Hinamar tendrían sus empleos, según el estudio, en la pujanza del puerto de la Luz y de la zona industrial de Telde, y en el comercio de productos manufacturados con los países africanos. ceñía las posibilidades del empleo de los futuros vecinos del polígono de Ginamar en la posición estratégica de sus viviendas, de la nueva zona residencial, respecto de zonas industriales. No decía nada de que el mayor generador de empleo, el sector servicios, se situaba en Las Palmas de Gran Canaria, de donde muchos de ellos se mudarán hasta el nuevo polígono, y en el sur de la isla, donde ya se planificaba desde principios de la década de los 60 el nuevo sector pujante. En realidad, siguiendo la misma lógica espacial de proximidad con los posibles puestos de trabajo que seguía el documento del Ministerio de la Vivienda, se les alejaba de la actividad económica que en mayor proporción creaba puestos de trabajo en ese momento y que los iba a crear en Canarias durante las décadas siguientes. De hecho, en solo 5 años, desde 1980, en que se produce el primer poblamiento, a 1985, la población del polígono de Ginamar pasará de en torno a un 14% de desempleo, y este es un dato que aporto tras la constatación de las fichas directas de cada uno de los beneficiarios de vivienda que fueron a ese polígono de Ginamar, del 14% de desempleo en solo 5 años hasta el 54,57%, uno de los parámetros que diagnostican el deslizamiento de esa población hacia la exclusión en virtud de su segregación a un espacio urbano en fractura con el conjunto de la sociedad de Gran Canaria. Ya para acabar, porque siempre me indican que nunca muestro el polígono de Ginamar, siempre, y mi tribunal me lo señaló. Bueno, esta es una foto simplemente para, verán los que no sean de aquí, cuando vayan al aeropuerto, a la derecha de la carretera, una vez que vayan al aeropuerto, entre Las Palmas, verán este paisaje. Esta es una foto del 23 de noviembre del año 84, que fue el día. En este momento había 3 colegios, pero no había centro de salud, no disponían de agua, bueno, los servicios públicos eran inexistentes. El 23 de noviembre del 84, el movimiento vecinal del polígono de Ginamar, y con nosotros está el concejal de vivienda de la época, que es memoria viva de todo ese periodo, don Andrés Pascual Armateni, ya estaban construidas las 3 fases, no solo la primera fase, acababan de situar este alumbrado público que vemos. Los vecinos del polígono de Ginamar se dirigieron a la presidencia del gobierno de Canarias a través de la carretera del momento, en el centro de la ciudad, en esa búsqueda de la centralidad urbana y reclamando los servicios públicos de que carecían. Simplemente, como añadido, el polígono de Ginamar, en lucha y a propuesta vecinal, precisamente para evitar la estigmatización, porque también hubo una transferencia de estigma que le denomino yo desde otros barrios de la ciudad al propio polígono, lograron finalmente cambiar el nombre de polígono de Ginamar y regresar a la denominación anterior, aunque nunca volvió a ser un valle agrícola, de Valle de Ginamar, para evitar esa estigmatización simbólica, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.